de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Muy, pero muy buenas tardes para todos y todas. Feliz día del amigo, de la amiga. Quiero saludar a mis amigos y a mis amigas que tal vez estén escuchando a través de Radio Camacuá.uy o por TuneIn. Buenas tardes, Nacho.
Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Aprovecho también para hacer extensivo el saludo a mis amigos, ya que estamos. La disculpa por esta pequeña demora en el inicio del programa, pero era eso, era el día del amigo y teníamos que saludar demasiada gente. Hoy en el programa nos visita Silvana Renón, que es la entrenadora del equipo de handball de AEBU, que estuvo a fines del mes pasado y principios de este mes, julio, en Europa, compitiendo con mucho éxito. Estuvo en España, donde salieron campeonas en la categoría junior, y recorriendo también otras partes del continente, así que tienen bastantes cosas para contar.
Excelente, entonces vamos a estar en entrevista ya en unos minutos apenas. Vamos a ir al resumen de noticias y previamente les vamos a contar cómo viene la agenda de la Sala Camacuá, ¿no es así?
Les tiramos por lo menos un breve adelanto y después capaz que en el último bloque, más sobre el final del programa, hacemos el...
Capaz lo de hoy, o sea, lo de hoy y mañana para sacar entradas, la gente que no haya sacado por esto de las localidades que se agotan.
Miércoles 20, o sea, hoy a las 9 de la noche, en honor al mérito, la conocida obra de teatro Margarita Musto.
Que reiteramos la penúltima oportunidad de verla, porque está los miércoles de julio solamente.
Y mañana, otra obra de teatro, Representantes, una obra sobre Horacio Corto Buscaglia, dirigida por Ignacio Duré. Por ahora solo decimos eso, y en el siguiente bloque, o sea, después de la entrevista, en el último bloque, ahondamos un poquito más.
Ahí está. Más y más teatro en Sala Camacuá. Los que quieran venir pueden sacar la entrada en la red de Ticantel o en la boletería de la sala. Y recuerden que los afiliados a EBU tienen 2x1.
¿Cómo no?
Ahora con este aviso nos vamos ahora sí al resumen de noticias.
Resumen de noticias.
Más paros.
En el día de hoy continuó la serie de paros parciales regionales en la banca oficial que había empezado ayer en los departamentos de Artigas, Rivera y Tacuarembó. Este miércoles la paralización fue en Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano.
El objetivo de estas medidas es que el Poder Ejecutivo acepte negociar sobre las bases aprobadas por la Asamblea de AEBU y que revea la postura negativa planteada en las últimas reuniones.
Los paros se realizan durante un lapso de 2 horas, a partir de las 5:20 de la tarde y con cierre de cajas a las 4. Además, se mantiene la medida de no hacer horas extra.
Mañana, los departamentos que pararán serán los de Colonia, San José y Canelones, mientras que el viernes de esta semana pararán las sucursales de Montevideo, coincidiendo con el día de la reunión fijada en el Ministerio de Trabajo.
Marcas imborrables.
Se realiza a estas horas la instalación por parte del Ministerio de Educación y Cultura de una placa de la memoria en la puerta de lo que fuera la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones hasta 1985.
No pases indiferente, esta no es una esquina cualquiera. Es la consigna de la convocatoria realizada a través de las redes sociales por un grupo de expresos políticos que promueve esta iniciativa, de la que se hicieron eco las autoridades.
Tu pasado te condena.
Los organizadores reclaman también al Ministerio del Interior que en ese lugar existe una placa en homenaje a Víctor Castiglioni y que también el salón de actos lleva su nombre.
Se trata del inspector general que estuvo al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones durante la pasada dictadura cívico-militar. Por esto, los denunciantes en una nota consideran que es una afrenta a los cientos de detenidos y torturados que pasaron por ese local, así como a la conciencia democrática del pueblo uruguayo, que aún en el día de hoy se sigan realizando estos reconocimientos.
De esta manera solicitan de manera textual al ministro Eduardo Bonomi que en acto oficial y público sea descolgado el retrato de tan funesto personaje y suprimido su nombre en el salón de actos de la DGII.
Evadir el secreto.
Según El País, el sistema bancario uruguayo contiene más de 2 millones de cuentas y desde 2017 los bancos deberán reportar anualmente los saldos y rentas acreditadas de las mismas a la Dirección General Impositiva, según el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo que deberá ser aprobado por el Parlamento.
El gerente del Departamento de Impuestos de Ferrere, Fabián Birnbaum, dijo que Uruguay hace años que viene con el criterio de adoptar los estándares internacionales de la OCDE, que son los que rigen en el mundo. Este proceso se inició luego de que el país fuera incluido en la lista gris del organismo por no respetar los estándares globales de la colaboración a nivel financiero.
Unos 55 países implementarán el sistema de intercambio de información tributaria de forma automática a partir de 2017. Uruguay se comprometió recientemente a integrarse a este intercambio con otras jurisdicciones a partir de septiembre de 2018, año en el que se sumarán otros 46 países.
Según el matutino, este compromiso obligaba a Uruguay a flexibilizar el secreto bancario para los residentes extranjeros, pero decidió incluir también dentro del reporte anual a las cuentas bancarias de residentes locales.
El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo pone a consideración del Parlamento establece que la reglamentación deberá consagrar el monto mínimo a partir del cual será obligatorio informar a la DGI.
Estás escuchando Camacuay Reconquista.
El beneficio fehaciente.
Otra novedad del proyecto de ley es que desde 2017 las entidades como persona jurídica, fideicomiso, fondos de inversión u otro patrimonio de afectación o estructura jurídica con residencia fiscal en Uruguay deberán identificar inequívocamente a sus beneficiarios finales contando con la documentación que lo acredite fehacientemente.
Ganá y tributá en tu país.
El capítulo final del proyecto de ley propone la incorporación de reformas a la normativa tributaria vigente para aquellas sociedades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación.
El gerente del Departamento de Impuestos de Ferrere, Fabián Birman, como les decíamos, explicó que se desestimula su uso mediante el incremento de la carga tributaria, aunque no se prohíbe. Este aspecto del proyecto entrará en vigencia luego de su publicación en el Diario Oficial.
Además, se abre un periodo hasta el 30 de junio de 2017, durante el que las transferencias de dichas sociedades estarán libres de impuestos. Según analizó el experto, por un lado te castigan si tenés ese tipo de sociedades, pero te dan la chance de ajustarte a la normativa y que no pagues por eso.
Camacuá y Reconquista.
Es muy bella mi bandera.
En la jornada de hoy, el presidente Tabaré Vázquez entregó el pabellón nacional a la delegación de deportistas uruguayos que participarán en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
La velerista de Paysandú, Dolores Moreira, de 17 años, fue elegida por el Comité Olímpico para ser la banderada de Uruguay en el desfile inaugural que tendrá lugar el 5 de agosto en el Estadio Maracaná.
Está ocupado.
El PIT-CNT formalizó ayer un pedido de reunión con el presidente Tabaré Vázquez para insistir en su reclamo de modificar las pautas salariales planteadas por el Poder Ejecutivo para la negociación de los consejos de salarios y en la postergación del gasto para la Universidad de la República.
No atiende.
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, indicó que a pesar del alto acatamiento que tuvo el paro general, en el que estiman que 1 millón de personas adhirieron, por ahora no se produjeron movimientos en el gobierno.
Nos estamos preparando para que la movilización siga, afirmó Pereira, y declaró que insisten en que es posible colocar un correctivo al final de cada año, y que esto no le generaría dificultades al gobierno y les aseguraría a los trabajadores el mantenimiento del poder de compra.
Asimismo, reiteró la posición de la central de que es posible gravar a los sectores de la sociedad de mayores recursos, incrementando el IRAE y el impuesto al patrimonio sin necesidad de diferir gastos.
Los sindicalistas estaban ayer a la espera de una confirmación por parte del Poder Ejecutivo. Y si no hay confirmación o si la respuesta no conforma, ya está sobre la mesa la posibilidad de realizar nuevos paros.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Control X y Control B.
Ante el anuncio de recortes a la Universidad de la República, la FEU, en conjunto con el resto de los gremios de la universidad, han realizado una intervención artística en la explanada de la UDELAR, colocando allí una tijera gigante.
Los estudiantes se concentrarán el próximo martes 9 de agosto en la explanada a las 17:30 horas y desde las 18 marcharán rumbo al Palacio Legislativo para manifestarse contra los recortes anunciados por el Poder Ejecutivo.
No me digas...
El Fondo Monetario Internacional, el FMI, anunció este martes una revisión levemente a la baja en su expectativa del crecimiento económico mundial a 3,1% este año a raíz de la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea.
Esto se produce en momentos en que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declaró que un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea mitigaría el impacto de la salida del Reino Unido del bloque comunitario.
Vamos a hacer la primera tanda en Camacuá y Reconquista y enseguida volvemos.
Camacuá y Reconquista. Darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Sweet honey darling, you know I'm calling. I want you. For sure, said I like the way. Said I like the way. Said you should not. Maybe your problem. I won't wear you down. Don't think I won't wear you down. Smooth, smooth sailing. Darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Uh-huh. Sweet honey darling, you know I'm calling. I want you. Sure, said I like the way. Said I like the way. Say you should now. And it'd be your problem. I won't wake you down. No, honey, I won't wake you down. Escucha todos nuestros programas cuando quieras. Cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU. La entrevista central.
Continuamos en Camacuá y Reconquista. Estamos recibiendo en el día de hoy al plantel, a parte del plantel y a la entrenadora de handball de AEBU que estuvieron en Europa el mes pasado y en realidad terminando ya este mes, compitiendo con mucho éxito en España sobre todo y en varias partes de Europa. Bienvenida Silvana Renom, que es la entrenadora.
Bienvenidos, ¿qué tal? Gracias por invitarnos.
Y Ana Inés Iglesias y Eugenia Modernel, que son jugadoras juveniles.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, la primera pregunta en realidad no es la que le habíamos prometido en el corte. Cuéntenos, sobre todo ustedes que son las jugadoras que estuvieron en la cancha, ¿cómo vivieron esa experiencia de estar en Europa representando a EU y también un poco Uruguay, no?
Bueno, la verdad, una experiencia inolvidable por parte de vista de todo, sobre todo por cómo nos fue. Y ta, más que nada eso, es como una experiencia que no la podés como contar lo que viviste, pero ta, es como inolvidable. Yo que nunca había jugado tipo en selección o algo así, y es increíble, la verdad. No sé qué.
En realidad estuvo genial, la pasamos muy bien, creo que aprendimos demasiadas cosas. Y comparado con la vez pasada que fuimos, que estuvo 10 veces mejor, creo que el nivel de juego aumentó y disfrutamos mucho más.
¿Estuvo 10 veces mejor esta? La de ahora.
Esta estuvo mucho mejor.
Ajá.
Yo era la primera vez que venía, así que
no puedes hablar.
No puedo decir otra
vez. ¿Y están en categoría juvenil, que sub-18?
Juvenil, sí, sub-18.
Bien, y contanos, Silvana, como entrenadora, en total, ¿con cuántas gurisas, muchachas, fueron hasta allá?
Bueno, en realidad fue una gira bastante grande. Viajamos con 28 jugadoras, de las cuales algunas eran juniors, sub-21, otras juveniles, en el caso de Eugenia y Anita, y después cadetas, sub-16. Y después llevamos también, que nos acompañaron un montón, 10 papás. Y después fuimos Luciana, Leticia, profes de acá, y Valeria Hernández, que nos acompañó como profesora de AEU. Así que tuvimos un equipo súper sólido de trabajo y de equipo, que fue increíble.
Uh-huh. Y lo primero, su primera escala fue Granollers, o Granollers.
Sí, en Granollers, sí. En realidad nosotros íbamos a ese campeonato, ¿no? Estos deportes, estos viajes que organizamos, en realidad los organizamos hace 3 años, o sea, vamos organizando cada 3 años estos viajes. En el 2010 fuimos a España solamente a jugar partidos amistosos. En el 2013 fuimos a este campeonato Granollers, que nos había ido precioso, pero sobre todo lo que se vive ahí, lo que te contaban las chicas, que es increíble la vivencia que tienen, lo que aprenden, lo que aprenden en todo sentido, no solamente a nivel deportivo. La experiencia que les genera, la vivencia que les genera, el equipo y el de afuera, ¿no? La gente que te para por las calles, las banderas de Uruguay que te paran por las calles, son increíbles. La inauguración de este campeonato este año, por eso Euge dice que fue increíble, estamos hablando de 5.000, 6.000 jugadores en una plaza reunidos para darnos la bienvenida en ese campeonato. Después haces como una especie de desfile hacia el polideportivo gigante que tiene Granollers, y ahí mismo arman otra infraestructura de evento, que bueno, imagínate para estas gurisas lo que es vivir eso, es demasiado. Y bueno, sí, después de así salimos a pasear un poco, arrancamos a las costas amalfitanas, después fuimos a Montenegro y allí jugamos un partido amistoso también con una gente de Liga de Honor de Montenegro, que también nos habían dicho que era muy fuerte el equipo, que ojo, que jugábamos preciosos, y bueno, fuimos y empatamos, así que el profesor se agarraba la cabeza y quería que nos quedáramos a jugar otro partido. Yo le dije que no, que nos íbamos a Grecia, que no nos podíamos quedar. Y bueno, y después sí, terminamos en Grecia en un crucero que hicimos. Imagínate, para estas gurisas, para nosotros también, ¿no? Trabajo, pero con muchísimo placer.
¿Y Granollers, qué es? ¿Es una ciudad? ¿Es un pueblo chico?
Sí,
¿qué nos pueden contar?
En realidad está cerca de Barcelona. Está como a media hora por ahí. 15 kilómetros, me dicen acá. Y sí, es chiquito.
No, pero igual... es divino, es una ciudad, bueno, un pueblo bastante chico, que nos dieron todo, transporte, nos trataron muy bien, creo que eso no se compara.
¿Y ustedes tenían contacto con las jugadoras de otros clubes, de otros países?
Sí, sí, tratamos de más o menos comunicarnos, sobre todo con la gente de España, que habla más o menos nuestro idioma, y intercambiamos cosas, ¿no? Creo que el cambio de remeras y experiencias, ¿no?
Sí, también había unas chicas de Quebec en el mismo hotel que también hablaban inglés porque están en Canadá, y más o menos las que hablábamos nos comunicábamos ahí.
¿Y esos intercambios que tuvieron con gente de otros lugares, de otras partes, qué fue lo que más les llamó la atención o que les sorprendió más?
Creo que lo que más llama la atención es que muchos no conocen Uruguay, preguntaban si Uruguay, si Sudamérica, y todavía no reconoce, si entre Argentina y Brasil, y todavía no reconocen, y le llamó bastante la atención por el juego que teníamos, y porque en realidad no conocen Uruguay, no conocen dónde queda, entonces...
Claro, los países que más conocen es como Argentina, Brasil, Paraguay también nos decían, era no, somos de Uruguay.
¿Ustedes jugaron contra equipos de, si no estuve viendo mal, de Noruega, ¿no? Y de Suecia?
Sí, de Suecia no sé, pero de Noruega sí jugamos dos partidos o uno.
¿Y cómo es el handball de ellos? Por ejemplo, es muy, no sé, me los imagino enorme físicamente, a empezar.
Sí, la verdad es muy fuerte. Sí, nos ganan en físico. Va, no nos ganan, pero...
En realidad tienen tienen mayor... bueno, deben entrenar todos los días. Son... Algunas hasta les llegaban a pagar, entonces... es otra cosa, ¿no?
En realidad se da mucho, sobre todo a nivel de formativas, generalmente se compite muy bien. Prácticamente estamos en buena sintonía. Cuando empezás a hablar de juniors, tenés jugadoras de alto nivel, de Liga de Honor, que se les paga, ¿no? Y bueno, ahí no solamente es un tema físico, sino que es un tema de dedicación absoluta al deporte ese.
Mucho más profesional.
Claro, y yo una cosa les quería decir, esto de Granollers. Granollers es una ciudad del handball. O sea, en este campeonato se para la ciudad para recibirte a vos, jugadora, técnica, todo está para nosotros, ¿no? Lo que sea la locomoción, que es gratis, todo lo que es la comida se come en el mismo polideportivo con todas las delegaciones, todo el mundo te saluda, te abraza, pero está toda la gente para ti, para brindarte a ti, y lo que es sumamente importante también es que es todo voluntariado, o sea, y no sé cuánta, la verdad que no sé, pero una cantidad de gente voluntaria que aporta para esa Copa Granollers como si fuera un juego olímpico, o sea, es algo como que no lo podés creer, y por eso es como muy llamativo, ¿no? Todo lo que se vive ahí.
Y yendo a lo deportivo, las juveniles, o sea, ustedes terminaron cuartas, ¿no?
Sí, nosotras terminamos cuartas de 30 equipos y las juniors salieron campeonas, invictas. Y las cadetas, ¿cómo fueron que salieron?
Las cadetas perdieron en octavos y tal, la posición narrativa.
Uh-huh. Eran más o menos 70 equipos por ahí.
¿Y para ustedes cuál fue el partido más difícil o qué les pareció lo más complicado por ahí?
Contra el local, contra Granollers, contra Noruega, un equipo de cuartos que eran gurisas muy grandes, muy fuertes, algunas jugadoras lesionadas y cansancio y todo, entonces creo que para nosotros fue el más difícil. Bueno, y más allá de que perdimos la semifinal contra un equipo que ya había salido campeón varias veces, que tenía jugadoras muy fuertes y no pudimos.
Sí, ese mismo equipo salió campeón en Granollers, así que...
¿Y cuántos partidos llegaron a jugar en total?
10. 10, de los cuales estaba incluida la semifinal y del tercer puesto.
¿Y 10 en cuánto tiempo? ¿En cuántos días jugaron 10 partidos?
En 3 días, ¿no?
Sí, 3 días.
3 días más un día de inauguración. Que...
Sí, además algo muy pintoresco que el domingo se juegan todas las finales o pasajes a finales. Y nosotros no sabíamos mucho cómo nos iba a ir. Y yo les había prometido a los papás que nos íbamos a ir a Barcelona el domingo. Y bueno, el domingo tuvimos que jugar y la verdad que se jugó la final de juniors, que una cosa que estaba interesante, nosotros teníamos un plantel muy corto en todas las categorías, porque además llevamos muchas lesionadas. Entonces tuvimos que por momentos decidir qué hacíamos, si las cadetas jugaban todas en cadetas, si las juveniles y juveniles, y al final no, porque también no nos íbamos a quedar sin la final. Entonces tuvimos que sacar gente de cadetas para que jugaran juveniles en ese momento, gente juvenil que jugara en junior. Uh-huh. Por eso cuando decimos que ganamos y que salimos campeonas en junior, yo recalco que salimos campeonas en las tres categorías, porque las tres categorías tuvieron que prestar gente, sobre todo las dos de abajo, obviamente, para que las grandes salieran campeonas. Entonces fue un esfuerzo grupal, y eso también habla de solidaridad, ¿no? Porque tuvimos que decirlo así, y ellas, obviamente, ahí si hay que jugar, se juega, y al punto que cuando nosotros estábamos siendo campeonas de juniors, dábamos la vuelta, pregunto a los papás y las cadetas, y ganaron. Uy, está bueno, y ahora que salí corriendo, ¿a dónde? Porque el domingo se juegan 25 partidos, y las juveniles también ganaron, con nenas menos, porque otras estaban en la final de junior. Entonces fue la verdad un laburo colectivo súper intenso, de los papás que corrían con las jugadoras por la cancha, por todo el Granollers para llegar a los partidos en horario clave, y las chicas que jugaron a full todos los partidos, ¿no? El partido que perdieron las juveniles, realmente no podían más, jugaron un partido las que quedaron porque las otras estaban en junior, y cuando llegaron esas que estaban en junior estaban muertas porque habían jugado la final.
Claro.
Y sin embargo, la verdad que chapó para las jugadoras, tuvo buenas.
¿Y la final de junior fue contra el equipo local?
La final de junior fue contra el equipo local. El primer partido que jugamos de la categoría, ganamos a Granollers, ganamos por 2. Y la final, volvimos a jugar contra ellas, y en realidad se nos complicó porque la golera nuestra, que a todo esto no teníamos tanta gente en el banco, teníamos una sola, que es Agustina Modernel, la sacan con roja porque, bueno, sale una jugada, en el handball si tocas el goleo toca un jugador de cancha para afuera, queda roja por más que sea sin querer. Por tanto, entró una golera que en realidad no es jugadora de adulto. Y bueno, la primera pelota de una gurisa enorme de ellas se la dio en el Cogote acá. Y así estrenó su primer partido de mayores. Después ataja un penal, o sea, fue como todo glorioso para esa gurisa. Nos hizo como súper agrandarse, las chiquinas se recontra agrandaron y termina el partido con un penal a favor nuestro. Estábamos empatadas, penal para nosotros. En Granollers, los jueces pitaron ese penal, que también, mirá, era toda una locura, ¿no? Sí. Habla muy bien de los jueces. Y Carolina Charlo, que fue la jugadora que tiró ese penal, lo metió y ahí terminó el partido. Muy loco.
¿Y cómo estaba el ambiente? ¿Éramos visitantes? ¿Realmente se sentía?
Al revés. A ver, ustedes, pero...
Nosotros estábamos jugando...
Ah, ustedes estaban jugando juvenil, está bien. No, en realidad éramos locatarias porque, viste cómo es todo, ¿no? La gente de afuera hincha por vos. Y había muchas nuestras, había mucha colonia uruguayos, divinos. Gente que nos... Niños que venían pintados con las banderas de Uruguay y de AEBU. Madres que dejaban de trabajar para venir a ver esa final o para recorrer el mundo, decíamos nosotros, ¿no? Granollers, para vernos jugar. Papás que traían tambores y bombos para alentarnos para cualquier partido. Nos seguían por todos lados. Los niños que nos hacían dibujos, estos niños que son uruguayos que viven en Granollers, niños de 5 y 11 años, ¿no? Nos hacían dibujos de cómo era la jugadora, no sé, Euge, el número tal, Anita, el número tal, entrenadora. Era algo que para las gurisas... Increíble. Y bueno, vienen en agosto ahora estos gurises y quedaron felices con AEBU, ¿no?
A raíz de ese intercambio que tuvieron.
A raíz de toda esta movida de Granollers.
Y otra jugadora que se destacó, por lo que vimos, que fue elegida mejor jugadora del torneo, Camila Vázquez.
Sí, Camila Vázquez, bueno, es una gloriosa nuestra, ¿no? Es una jugadora de selección acá, puntera derecha, que además Cami venía de una lesión muy, muy importante de columna. Y bueno, la cuidamos todo este año para ver cómo llegaba al campeonato y bueno, la verdad que se jugó todo. Es una jugadoraza, como todas, pero es una jugadoraza.
¿Alguna vez, en las veces que ya había ido a EBU, allá a la Copa, habíamos tenido alguna jugadora elegida mejor jugadora?
No. Esta categoría que salió campeona ahora fue la que cuando fuimos en el 2013 quedamos cuartas, que también tuvimos a punto caramelo y tal, no nos dio. Y contra ese partido que perdimos, que fue contra unas noruegas, fueron las que salieron campeonas. Pero eran juveniles las gurisas estas. Uh-huh. Ahora fuimos por otra categoría, ¿no? Claro. Que la verdad que siempre una categoría más a nivel europeo, ahí es cuando te empiezan a sacar la diferencia.
¿Y ahí hubo premio? Me imagino que hubo una copa, pero había, no sé, un premio económico.
Bueno, lo que hay sí es un premio de copa, hay premios para la jugadora Camila, sí, que le regalaron un macaco precioso de jugadora de handball. Sí, qué pobre, se le rompió todo. Antes de los viajes, después se le rompió todo. Y después nos regalaron a cada una de nosotras una camiseta amarilla que decía, bueno, Champions, no sé qué, Cup Granollers. Y bueno, lo interesante es que nos declararon país embajador o club embajador de la Cup Granollers. Si tenemos todas las puertas abiertas para poder invitar a los que queramos y obviamente nos van a beneficiar a nosotros allá. Quedaron muy contentos con nosotros, además de que pudimos, se filmó el partido, se pasó, se televisó el partido directamente y bueno, después tuvo una especie de entrevista y ahí un poco pudimos contar todo lo que se hace, que ustedes ya lo saben, ¿no? Pero todo lo que se hace para poder ir a este campeonato. Entonces, claro, la gente no lo podía creer. Imagínate pedir plata por la calle para que no. Y en Europa era como muy loco. ¿Cómo que ustedes piden plata o que hacen una feria americana o que hacen un campeonato en la calle para agarrar plata? Y bueno, todo eso que lo pudimos contar, eso estuvo bueno también. Y darle las gracias a los papás, que es increíble que si no fuera por ellos, esto no tampoco sería real. Entonces, estuvo bueno que también lo pudiéramos decir allá. Y bueno, y nos declararon esto, embajadores de. Y bueno. Está bueno.
O sea que más adelante pueden ir otros equipos uruguayos.
Exacto. La idea es eso, conseguir. Y ya en el 2013 ya empecé como a hablar con algunos equipos para que pudieran viajar. Algunos no se animan, otros lo ven raro, lejos. Y yo les digo que lo hagan porque es, para ellas es inolvidable. Es lo que les dejamos. Yo soy docente, profesora de educación física. Lo que les dejamos a estas gurisas es esto. Lo otro es una pelotita dentro del arco, nada más.
Y toda esa historia que pudieron contar allá de todos los sacrificios que tuvieron que hacer, cuéntenos cuándo empezó, pues se fueron a fines de junio, ¿cuándo empezó el movimiento para juntar fondos, para irse?
Y como 2 años antes, empezamos primero de a poquito con una feria americana, juntando cosas, después salimos más hacia las calles a pedir plata y a los semáforos, después se organizaron ciertos eventos, un bingo, organizamos un handball en la calle y
sí, aparte de las rifas, ¿no? Que tuvimos que salir a pedir también.
No, sí, tuvimos que lograr vender, creo que eran 30 rifas, sí, que tenían una cantidad de premios que costaba venderla porque ya le venís vendiendo rifas a una cantidad de gente antes, entonces decís, tengo que vender rifa de nuevo, y te dicen otra vez, y bueno, y está, pero hay que tratar de venderlas. Y...
sí, también llegamos a vender camisetas. Y
además de esa, de ese preparativo, o sea, lo que implica juntar el dinero, ¿qué otros preparativos tuvieron para este... para el viaje en sí? Me imagino, por ejemplo, a nivel de las trayectorias educativas, ¿cómo hicieron? ¿Les justifican las faltas, por ejemplo? ¿Tuvieron parciales, exámenes?
Sí, yo tuve que correr la fecha de parciales, los voy a tener ahora. Y sí, en cuanto a las faltas, nos justifican, pero está.
Claro, en realidad el liceo trata de acomodarte las cosas. Yo tuve todos los parciales antes, no tuve problema, pero por el tema de las faltas, de que como es falta por materia, entonces tenés 3 horas de materia y las perdés, entonces tenés una cantidad de faltas y corres el riesgo de llevarte la materia. Entonces los profesores creo que entendieron y se pusieron la cosa al pecho, entonces está.
Es declarado de interés ministerial el viaje, ¿no? Entonces eso hace también que, bueno, esa hoja es importante.
Claro, claro.
La Secretaría Nacional de Deporte nos ayuda a que este viaje se vea desde ese lugar. Entonces también es un tema de ley, ¿no?
Y el campeonato que se juega acá de la Federación Uruguaya de Handball, ¿ahí también tuvo que cortarse?
No, nosotros lo que hacemos ahí es avisar con mucho tiempo que vamos a ir a este campeonato. Entonces se suspenden nuestros partidos, no se pueden jugar. Mismo ahora el domingo tenemos el partido de tercer puesto de mayores, que se tuvo que suspender. Uh-huh. Y bueno, y ahora las chicas, estamos esperando que llegue Luciana y Leticia, porque Luciana y Leticia, que son las profesoras que también nos acompañaron, se fueron a jugar el Mundial de Beach Handball. Uh-huh. Y en realidad quedaron varadas en París, no pudieron salir, y está medio entrevirado. Bueno, llegan mañana. Y se iba a jugar mañana partido, el viernes partido, el domingo partido, el martes partido. Claro. O sea,
todo lo que claro, se aplazó.
Claro. Obviamente, tenemos que volverlo a jugar. Tenemos que ya jugarlo.
Bien. Y me interesa seguir un poco más en cómo siguió esa gira. Nombraste las costas amalfitanas, que no sé lo que son realmente.
Eso fue increíble. Yo tampoco sabía mucho. Pero,
¿dónde son?
En realidad, fuimos de Italia, ¿no? De Granollers. Nos fuimos a Roma. En Roma nos esperó un ómnibus que nos llevaba a Salerno. Y en Salerno, bueno, el otro día paseamos por las costas amalfitanas, que es Italia. Sí. Ahí, bueno, es impresionante. Pero ¿qué tal en ellas? Positano, Amalfi.
Divino, en realidad es un lugar paradisíaco, son montañas, playas, tenés casitas por encima de las montañas y es como un balneario, pero divino.
Sí, la verdad que es increíble, las aguas también que hay ahí, muy muy bello.
¿Y, ¿y ahí contra quién jugaron?
Ahí no jugamos, fue pasamos.
Jugamos en Montenegro, el amistoso que decía La Pioja.
Ajá. Y después en Grecia, ¿ahí no jugaron? No, ahí fue descanso.
No, ahí fue todo.
No, ahí fue más nada, cultura, visitar todo lo que es el Partenón. Después sí hicimos un poco de islas griegas, que también es un lugar increíble.
¿Y en Montenegro cuántos partidos fueron?
Fue uno contra un equipo de la Liga de Honor de Montenegro, que estaban grandes. Estaban grandes, sí.
Y bueno, algo particular que Eugenia, como no tenían golera, Agustina Modernel jugó con nosotros y Eugenia jugó con ellas, porque le faltaba golera. Y nos habían dicho que era un equipo juvenil hasta tal edad. Y bueno, nosotros jugamos con ese equipo juvenil hasta tal edad y después me parece que las edades de ellas eran un poquito más grandes. Entonces también estuvo bueno porque nos mintieron un poquito y en realidad estuvo bueno el partido porque se empató.
Ese partido que empatamos.
Pero claro, también fue loco porque en realidad veníamos de las costas amalfitanas. Empezamos a jorobar con Montenegro. Ya estaban en otra historia, la gurisa. Volverlas a encajar en un partido que en realidad era complicado porque si se lastimaban, esto sigue. Entonces, claro, ya dejaron el estrés del campeonato. Estaban cansadas, estaban de fiesta. Y bueno, ponerlas en caja otra vez para jugar ese partido, en ese momento, en ese lugar y volver a salir después de ese partido... La verdad que fue 10 puntos en todo sentido, porque nadie se lastimó, porque nos fue re bien y porque a su vez eso pudimos disfrutarlo, pero también salir rápido y arrancar para Grecia, ¿no?
Ya una de las últimas preguntas para despedirlas, va dirigida a vos, Silvana, y es más genérica sobre el handball acá en Uruguay. ¿Cuán difícil es sostener un plantel de handball, siendo que es amateur, obviamente?
Bueno, qué película. Esa es larga. En realidad, yo empecé acá hace 20 años. Es difícil porque tenés que estar continuamente estimulando a las chicas, ¿no? No solamente a nivel de entrenamiento y de juego. Por eso nosotros acá en el club, desde el primer día, viajamos. Obviamente que estos viajes a Europa son ya en las últimas etapas del club, ¿no? Pero en sí, en el 98, cuando yo empecé, ya ese día, ese mes, ya arrancamos y nos fuimos a Buenos Aires. Yo soy jugadora de handball, ex jugadora de handball, y viví mucho de estas cosas. Entonces también intento que vivan las jugadoras nuestras esto. Creo que eso es una de las cosas que tiene EBU buena, ¿no? De handball, ¿no? Hablando de lo que es nuestro plantel, es que las chicas, además de pasarla bien acá y que no deja de ser grandes amigas que vienen a participar de un entrenamiento de deporte, viven un montón de cosas que no es solamente jugar al handball los domingos, sino que vivir esto de armar ese viaje, armar los viajes, porque hemos ido a Carlos Paz, hemos ido a Santa María, hemos ido a Tacuarembó. O sea, no es que vamos a Europa. Europa sí, vamos a Europa, pero también vamos a muchos otros lugares, que vas despacito armando el equipo y tratando que las chicas sigan entrenando a full. Acá hay una cosa que se hace en el club, que se entrena mucho, se hacen muchas pesas, se trabaja 3 o 4 veces por semana, se les exige responsabilidad, compromiso, tenemos grupos de WhatsApp, que si no voy aviso, y bueno, que eso a veces a la gente nueva le cuesta entrar, por eso nosotros tenemos un semillero impresionante de infantiles, que son las que después se adaptan a nuestro juego y a nuestra forma de ser, ¿no? Lo que acá intentamos es que generar personas, mucho, y bueno, si esas personitas después son terribles jugadoras de handball, golazo.
Buenísimo, y por último, ¿cómo es? Recién llegaron, pero bueno, ¿qué se viene a futuro más allá de estos partidos que les quedaron para atrás, digamos?
Sí, en realidad, como fuemos casi 3 semanas, se nos atrasaron una cantidad de partidos porque... en sí ya se venía atrasando el campeonato, entonces todavía no empezamos el clausura y terminamos la apertura, entonces es complicado porque ahora se viene una cantidad de partidos seguidos, pero está.
Hay un torneo ahora en agosto, que es de cadetas y juveniles y mayores, que bueno, lo organiza la federación, en realidad, pero es un torneo más bien privado para generar gente que venga del exterior a participar con nosotros. En cadetas y juveniles creo que al final no viene nadie del exterior, sí en mayores, así que vamos a participar de ese, porque el tema es esto de la competencia, ¿no? Si logramos que las jugadoras en 3 días metan 6 partidos, lo que ganan en deporte es impresionante. Entonces intentamos, vamos a participar de eso. Y bueno, con miras a, ¿no? Ahora las chiquitas infantiles y menores van a ir a Carlos Paz, que eso siempre está, es como el primer viaje que hacen las chiquitas para formarlas, para hacerlas parte de... Euge fue 5 veces a Carlos Paz, así que imagínate. Es una de las más chiquitas que empezó con nosotros y bueno, eso es lo que se viene. También son jugadoras de selección, muchas tienen selección de menores y selección de cadetas en octubre y en noviembre, así que esto sigue y no para, eso es lo peor o lo mejor.
Muy bien, entonces capaz que ojalá más adelante nos volvamos a encontrar por acá. Muchas gracias Silvana, Ana y Eugenia por este ratito y mucha suerte.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Nosotros a ustedes.
Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. I can't.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aepu.org.uy. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Agenda Camacuá, música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa, tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Camacuá y Reconquista.
Estamos en el final de Camacuá Reconquista, último bloque para repasar breves cuestiones antes de retirarnos. Lo primero que quedó pendiente del inicio, que es dar el detalle de la programación de la sala para esta semana. Decíamos que hoy a las 9 de la noche está En Honor al Mérito, la obra escrita por Margarita Musto y dirigida por Martín Hernández. Jueves, o sea mañana a las 9 de la noche también, Representantes, otra obra de teatro, una obra sobre el corto Buscaglia, Horacio Buscaglia. El elenco lo componen Luis Pasos, Iván Chirif, Antonio Di Matteo, Paula Caballero, Walter Méndez, Enrique Gallo y Fernando Lofiego. El director, Ignacio Duré. Después, viernes y sábado, es un fin de semana de música en la Sala Camacuá. Los dos días hay espectáculos musicales. El viernes a las 8:30 de la noche, 8:30 horario especial, así que lo recalco. Canta Claro, Javier de los Santos en guitarra y voz, Juan Pablo Silva, bandoneón y voz. Espectáculo Siempre que llovió, así se llama. y el sábado a las 9 de la noche, Acerquémonos al Canto, Piano, Voz y Voz. Ese es el nombre del espectáculo de este grupo que lo componen Libertad Navarro en voz, soprano, y Mariana Iraudo en piano, y como artista invitada Patricia Legum.
Recordamos que el detalle de todos estos artistas está disponible en la página de la radio, radiocamacua.uy, en el calendario de la sala, así como las entrevistas que venimos haciendo durante todos estos días. Vamos además a contarles que mañana recibimos a Soy Luxor. Soy Luxor es un artista callejero, es un grafitero que es de la ciudad de La Plata, de Argentina. Ajá. Y que está en nuestro país a propósito de una iniciativa que nuclea varias organizaciones de la zona, acá donde está EU, la gente de Divino Salvo, del Fénix, de distintos lugares, que están organizando un homenaje a Guitarra Negra de Zita Rosa. Ajá.
Fénix, estamos hablando del bar,
el que bar queda en
Reconquista y Juan Carlos Gómez.
El viejo y querido bar Fénix, que coinciden todas estas organizaciones en este homenaje que se hace en un muro acá de AEU, donde este artista va a estar, ya arrancó el 18 y va a estar hasta mañana trabajando. Exacto. En ese mural, así que también invitamos a quienes quieran pasar
verlo,
y
claro. Luchar,
está en horario diurno.
Está en la calle Reconquista, el mural, entre Juan Carlos Gómez y Camacuá. O sea, estaba media cuadra de AEU por la calle Reconquista.
Exactamente. Mañana entonces recibimos a este artista para conocer un poco más sobre esta iniciativa y sobre el trabajo que él realiza.
Muy bien. Aparte, lo rápido que hizo el mural, ¿no? Porque si empezó el lunes y termina mañana, en 5 días se mandó un mural. Así que vale la pena contar esa experiencia.
Así es. Nosotros nos reencontramos mañana entonces a las 18 horas en vivo por Radio Camacuá.
Buenas noches.
Culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.